Immanuel Kant, dice que ese filósofo alemán llegó a decir en una ocasión: dos cosas llenan la mente con asombro y admiración siempre creciente. Los cielos llenos de estrellas encima de mí y la moral, la ley moral dentro de mí. Dice, dos cosas que a mí me asombran: ver los cielos llenos de estrellas y la ley moral dentro de mí. Dice, eso es sorprendente. Eso es sorprendente. Que hay una ley moral dentro de mi corazón. ¿Cómo es eso? Y después este autor, para resumir un poco lo que vimos acerca del origen de la conciencia, él menciona acerca de la conciencia, cómo es un don de Dios, la conciencia. Y dice, hablando del origen de la conciencia, dice, algunos científicos están tratando de descubrir de dónde viene la conciencia. Así han emitido varias opiniones peregrinas en cuanto al origen de ella. Algunos dicen que la conciencia viene de atrás de nosotros, o sea, que es parte de la evolución. A medida que el hombre evolucionaba a través de los siglos, la conciencia evolucionaba dentro de él. Y sin embargo, Darwin, en su libro El Descenso del Hombre, dice: de todas las diferencias entre el hombre y los animales inferiores, el sentido moral o conciencia es como mucho la más importante. Ni siquiera Darwin pudo explicar de dónde viene la conciencia. La conciencia no es meramente un producto secundario de la evolución. No procede de atrás de nosotros. Dice, la conciencia tampoco procede de alrededor nuestro. A veces oigo que la gente dice que la conciencia es simplemente la totalidad de las normas de la sociedad que nos rodea. El filósofo Schopenhauer dijo que la conciencia consistía en una quinta parte de temor al hombre, un quinto de superstición, un quinto de prejuicio, un quinto de vanidad y un quinto de costumbre. En otras palabras, su conciencia es una especie de ensalada que usted prepara con ingredientes que obtiene de la sociedad que le rodea. Toda la mezcla de cosas, dice, ya eso es la conciencia. La sociedad en verdad contribuye a darnos normas, como veremos. Pero la sociedad no nos da una conciencia. Hemos aprendido que la conciencia es aquella facultad que responde a las normas que tenemos. La conciencia no fabrica las normas y las normas no fabrican a la conciencia. La conciencia es la ventana que permite que la luz entre, no fabrica la luz. En tanto que las personas tienen diferentes normas y costumbres en diferentes partes del mundo, la conciencia todavía funciona de la misma manera sin importar a dónde uno vaya. La conciencia no procede de atrás de nosotros, ni de alrededor nuestro, tampoco procede de dentro de nosotros. Muchos psiquiatras quieren hacernos creer que nosotros hemos fabricado nuestra propia conciencia, que es un resultado inevitable de la manera en que mamá nos crió o papá nos disciplinó. Esas explicaciones no son correctas. La conciencia es un don de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, la conciencia viene de arriba, de encima de nosotros. Es un fenómeno universal, etcétera, etcétera. No viene de atrás, no viene de nuestro alrededor, no viene de dentro, viene de Dios. Viene de Dios. ¿Cuál es el origen de la conciencia? Es un origen divino. Bien, ¿qué usa entonces la conciencia? ¿Cuál es el criterio que utiliza la conciencia para determinar aquello que es correcto o incorrecto? Porque hemos dicho que la conciencia es la facultad de discernimiento moral, la facultad con la que hemos sido creados para diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué criterio usa esa conciencia, esa facultad, para determinar qué es correcto y qué es incorrecto? ¿De qué fuentes deriva ese criterio? ¿Y qué criterio tiene preeminencia sobre otros a la hora de nosotros determinar qué es correcto o no? Pues la conciencia. Podemos decir, en primer lugar, acerca de cuál es el criterio moral que usa nuestra conciencia. ¿Cuál es el criterio moral que usa nuestra conciencia? La conciencia basa su juicio dependiendo de los valores morales que hayan en nuestra mente. Los valores morales que hayan en nuestra mente. Aquello que tú piensas que está bien o que está mal es el criterio que la conciencia va a utilizar para lo que está bien o está mal. Si para ti el decir una mentira no está mal, pues la conciencia no te va a decir que está mal cuando tú mientas. Eso es lo que estamos diciendo. Si tú crees que la conciencia, que está bueno mentir, no te va a dar una nota de alarma cuando tú estés diciendo la mentira. Por eso nosotros le enseñamos a nuestros hijos, les instruimos, la mentira es del diablo, la mentira no se debe decir, la verdad debe dominar el corazón, debemos vivir, practicar la verdad. Esa enseñanza es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ponerla en su mente y en su corazón. Porque de allí entonces la conciencia va a derivar ese criterio, y de allí es que va a juzgar nuestras acciones, de allí es que nos va a acusar o nos va a defender. Si tú no crees entonces que robar es malo, o que el robar tiene ciertas situaciones donde está permitido, vas a poder entregarte a robar sin ningún remordimiento de conciencia por esa información incorrecta que tú tienes en tu mente. La conciencia usa lo que tú piensas que está bien o que está mal, el juego de valores que hay en tu mente. Hasta aquí estamos claros. ¿Qué usa nuestra conciencia? El criterio de valores que hay en nuestras mentes. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué pensamos que es lo correcto o lo incorrecto? Pero la segunda pregunta, y más importante, en la que duraremos un poco más de tiempo, es ¿de qué fuentes deriva ese criterio que tú tienes en tu mente? ¿De qué fuentes? O sea, obviamente ya decimos que el criterio moral que usa la conciencia es el criterio que tú tengas de lo correcto o lo incorrecto en la mente. Bien. Pero ¿de qué fuentes se nutre la mente? ¿De qué fuentes va a servirse la conciencia después para juzgar esto? Bueno, tú tienes ciertas opiniones acerca de lo que es correcto o incorrecto. ¿De dónde salen esas opiniones? Y resulta que tú te pones a hablar con otra persona acerca de un mismo tema y resulta que piensa diferente a ti. Y algo que tú te encuentras horripilante, el otro dice, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué esa diferencia de criterio? ¿Bebieron de la misma fuente? ¿Se alimentaron de la misma fuente que tienen dos criterios tan distintos, tan diferentes? Bueno, pues antes de que cualquier estándar humano de valores afecte o influya en el corazón, hay un juego de valores con el que el hombre nace que le capacita a diferenciar entre lo que está moralmente correcto de lo incorrecto. No es algo adquirido, no es algo enseñado, es algo que nace con nosotros y es inseparable de nosotros. Antes de cualquier influencia que alimente la mente con la de donde la conciencia va a extraer la información, ya nacemos equipados con un sistema de valores. Los puritanos relacionaban ese criterio con los 10 mandamientos que luego Dios dio al hombre en Sinaí. Y ellos, los puritanos, llegaron a expresar que ni aun la caída del hombre en el pecado llegó a eliminar ese criterio. Un criterio con el que nacemos. Y los puritanos dicen, ni aun cuando el hombre cayó y afectó todas las facultades del hombre, ni aun así se eliminó ese sistema de valores que Dios puso en el corazón del hombre. Ciertamente, ese sistema de valores está contaminado, está seriamente afectado, pero no ha sido eliminado. No ha sido eliminado. Escuchen lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 19. Ellos dicen en el capítulo que tiene que ver con la ley, dicen en el capítulo 19, párrafo 1. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento de la ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. ¿A qué llamó la atención de este primer párrafo? Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Eso entendieron ellos. ¿Y qué versículos citan para corroborar esta perspectiva? En la creación del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. el texto de Eclesiastés 7:29 al que iremos, el texto de Romanos 2:12 y 14:15 a los que iremos también. De allí ellos extraen la enseñanza de que Dios puso esta ley en el corazón del hombre, en su nacimiento. Segundo párrafo, el párrafo 2. Dicen ellos, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Eso dice nuestra confesión de fe. La misma ley con la que Dios hizo al hombre, con la que Dios le puso en el corazón a Adán, esa ley continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí. Noten, ¿qué está relacionando aquí la confesión de fe? La ley de Dios de los 10 mandamientos con la ley que está escrita originalmente en el corazón del hombre. Está relacionando. ¿Y por qué la pueden relacionar? Es la pregunta. ¿O porque tienen un mismo autor? Un mismo autor. Siempre hemos enseñado que los 10 mandamientos son el resumen de la ley moral de Dios. Reflejan el carácter moral de Dios. ¿Puede dar Dios otro juego de valores que exprese otro juego de moral? No. Reflejará la misma moral perfecta del mismo Dios. La ley que Dios puso en el corazón de Adán y la ley que Él dio en los 10 mandamientos tiene que reflejar el mismo carácter puro y santo de nuestro Dios. Hay relación entre esa ley que Dios puso en el corazón del hombre por creación y la ley de los 10 mandamientos que Dios dio. Hay relación. Antes que Dios diera los 10 mandamientos, ya hay una ley en el corazón del hombre, lo que se está enseñando. Eso tiene nuestra confesión de fe. Y es interesante. Es interesante. Luego dice, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Ambas cosas, ambos aspectos, están allí en el corazón del hombre. Vayamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Es uno de los textos que los puritanos utilizaron para corroborar este punto. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto. Esto he hallado. El hombre era recto, ellos buscaron muchas perversiones. Salomón, que escribió esta porción, ha estado reflexionando en los días de su vanidad. Los días en el que él buscaba la felicidad, en el placer, en el dinero, en el mucho estudio de las filosofías del mundo, en las posesiones. Él aprendió por experiencia, sin embargo, que solo la sabiduría de Dios puede hacer que un hombre sea sabio. Y por ende, verdaderamente feliz. Solo en Dios una persona puede ser verdaderamente feliz. Será una búsqueda insaciable la del hombre en pretender ser feliz independientemente de Dios. Es una insensatez. La verdadera sabiduría está en hacer las cosas a la manera de Dios. A eso llegó Salomón después de haberlo probado todo. Al reflexionar entonces en su búsqueda, él habla de una desilusión. La desilusión que él encontró al estar buscando, dice, yo no encontré a alguien que sea recto. Y en los versículos 26 al 28 dice, estuve buscando a alguien, aquí estoy hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. Dice, no hay una persona recta. Una manera de decir, no hay gente recta. Corroborando lo que Pablo luego menciona, no hay nadie que busque a Dios. Esto hallé. Dios hizo al hombre recto y el hombre ha buscado muchas perversiones y él encontró la razón del problema. La razón del problema no estaba en Dios. La razón del problema estaba en el hombre, no en Dios. Esa es la razón por la que hay tan poca sabiduría en el mundo y por eso uno ve tantas locuras y desvaríos a nuestro alrededor. Porque Dios hizo al hombre recto. Ellos buscaron muchas perversiones. Adán no fue creado en un estado de moralidad neutral. No lo fue. Un estado de que no fuera ni bueno ni malo, no. Él fue creado recto, dice aquí, recto. Conforme al estándar de la moral de Dios. Moralmente recto, capacitado con una ley en su mente que se conformaba al carácter santo y moral de Dios. Adán representaba a Dios bien, era un buen representante de Dios. Y su conciencia funcionaba a la perfección, utilizando el mismo criterio de Dios acerca de lo correcto y de lo incorrecto. ¿Ustedes se imaginan una maravilla? Funcionando Adán, pensando en todo como Dios. Eso debía ser algo tremendo. Pero luego el hombre dice, ellos buscaron muchas perversiones. ¿Y cuál es el contenido de esa ley? El mismo de la ley escrita en las tablas de piedra más adelante en Sinaí. Porque viene de la misma fuente, el mismo Dios con su carácter moral. Ahora, eso con respecto a Adán. ¿Y qué con respecto a los descendientes de Adán? Bueno, dice que los hombres, ahí ya lo está pluralizando, ya nos está involucrando en el asunto. Pero vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 32. Ya leímos este texto, pero vayamos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 28. Estamos enfocando estos textos a la luz de cuál es la fuente de la que bebe la conciencia para juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y luego entonces viene aquí al punto culmine en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nosotros vimos ya cómo este texto asume la existencia de la conciencia en el hombre. Eso lo estudiamos la semana pasada. Los hombres no estaban desprovistos de un conocimiento de Dios. Rechazaron someterse al conocimiento de Dios que ya Dios les había dado en la creación. Esa conciencia sabía ya de la justicia de Dios, el criterio de moralidad por el que Dios juzga a los hombres, habiendo entendido el juicio de Dios. Ahora es interesante ver los pecados que se enumeran aquí. ¿Qué ley violan? ¿Qué ley violan estos pecados que están aquí? ¿O los 10 mandamientos? ¿Son violaciones a los 10 mandamientos? ¿Son violaciones a la ley de Dios? Todos estos pecados están aquí. Y recuerden que Pablo está argumentando que sean judíos o griegos, todos son pecadores, todos son culpables delante de Dios. Los judíos tenían la ley, y él está diciendo en su argumento, los paganos también tenían la ley. Diferente, de manera distinta, pero tenían. Y ellos violaron la ley santa de Dios. La ley santa de Dios que Dios había puesto en sus corazones, como veremos ahora mismo en un instante. Pero lo que encontramos aquí es una lista de violaciones a los 10 mandamientos. ¿De dónde sacaron estas personas que el hombre codicioso, avaro, es un hombre digno de muerte? Porque dice, después de dar toda esta lista, menciona la avaricia, maldad, dice, quienes habiendo entendido del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿De dónde sacaron esa información? Estaban ellos. ¿De dónde sacaron que los homicidas son dignos de muerte? Dice allí, homicidios. Y ellos entienden que el que practica tales cosas es digno de muerte. ¿De dónde sacaron esa información? No tenían la ley escrita en 2 tablas de la ley, los paganos. La ley que Dios había puesto en sus corazones. Y aún en un estado de pecado, estas verdades todavía estaban impresas en sus mentes. conocían bien el asunto. Esa palabra que dice allí, habiendo entendido el juicio de Dios, es la palabra que significa un conocimiento intenso y profundo. Conociendo bien el juicio de Dios, ellos se entregaron de todas maneras a practicar estas cosas. Practicaban lo que practicaban y daban su consentimiento a lo que otros hacían, teniendo un conocimiento claro de que eso no estaba bien. De que eso no estaba bien. Pablo no menciona la luz que no tenían por no tener las escrituras, como en el caso de los judíos. Él no dice, pobrecitos, es que ellos no tenían información. Por eso es que estaban viviendo así. No, él dice, tenían luz. Tenían luz. Ese no es el argumento de Pablo aquí. Leemos Romanos 1 y 2, y el punto que él está diciendo, ellos sabían. Por eso no son inocentes, por eso son inexcusables. ¿Y cómo? Por la ley escrita en ellos, que Dios había puesto allí por creación. El punto de su argumento era que tenían abundante luz moral para saber lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Sin tener las escrituras. Y eso les dejaba totalmente culpables. Aún en ese estado tan corrompido y lamentable, había un criterio de la ley de Dios en sus almas que les hacía culpables. Porque noten que ellos entendían que eran dignos de muerte. Pero vivían así como quiera. No le daban mente a eso. Una de las cosas que yo hice con los estudiantes a quienes le estamos dando clases de Biblia en el Colegio Cristiano Logos, es que yo un día les dije, imagínense que ustedes van a morirse en 6 meses. Ustedes se van a morir en 6 meses. Saben ya que está eso anunciado. ¿Qué ustedes harían? Escríbalo en una hoja. Es interesante las cosas que yo tuve de reporte, de regreso. Sean sinceros. Y algunos fueron sinceros. Y son dignos de alabar por la sinceridad de lo que escribieron. Pero no deja de espantarme. No deja de espantarme lo que escribieron. Porque están diciendo, yo lo que quiero es hacer lo que quiero hacer. Y revelan una conciencia que les está diciendo, eso no está bien. Es increíble las cosas que escribieron allí. No, si yo supiera eso, me convierto. Ellos saben que tienen que convertirse, ellos saben que tienen que arrepentirse, pero no quieren. Ellos saben lo que tienen que hacer, ellos saben que es lo que tienen que dejar. Y aún hablan de ustedes, padres, cuando dicen, ay, yo estaría más tiempo con mi familia, amaría más a mi familia, dedicaría más tiempo a mis hermanos. Oh, yo digo, pero cuántas cosas saben que tienen que arreglar y no lo hacen. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Porque la ley de Dios está allí en sus corazones. Y en el caso de ellos todavía porque tienen más revelación. Pero el punto es probando cómo las personas aún están dispuestas a vivir y arriesgarse. Tomar el riesgo de sabiendo que son culpables. Yo me arriesgo. Yo creo que tendré la oportunidad de arrepentirme antes de morir. Esa es la idea que tienen. Y algunos de ellos, yo sentía como ese sentido de alivio. Qué suerte que esto es solamente una imaginación, un ejercicio. De que no es así. Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ese es otro de los textos que los padres escribieron, los puritanos escribieron, no los padres de la iglesia, sino lo que decimos nuestros padres en doctrina de la confesión de fe. Escribieron para corroborar el punto que ellos están enseñando. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando hacen las cosas de la ley, sin tener ley en sus manos escritas, es lo que está diciendo. Tienen una ley en el corazón. Y ellos muestran esa ley escrita en el corazón, muestran la obra de esa ley escrita en el corazón, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Quiénes son esos? Los paganos. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¡Los dos! ¡Los dos! Todos estamos bajo pecado, está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice Sam Waldron en su exposición a la confesión de fe y comentando sobre este texto, dice, si los paganos sin refinar están en posesión de la ley de Dios, esto solo puede ser porque la ley fue escrita en el corazón de Adán en la creación y no ha sido borrada ni aún por la caída. Al afirmar que los gentiles están en posesión de la ley, Pablo enseña que existe una identidad sustancial entre los 10 mandamientos y la ley de Dios escrita por creación en el corazón de Adán y todos sus descendientes. Dice, no, los paganos están en posesión de una ley. ¿Cuál ley? Una ley similar, como había dicho, a los 10 mandamientos. Ellos tenían esta información. Estos gentiles hacen por naturaleza, dice allí Pablo. Por naturaleza lo que es de la ley, por razón de la ley escrita en sus corazones. Hacen estas cosas por naturaleza o a causa de su constitución natural u original. Todo hombre nace así, nace con esto. Y será en base a ese conocimiento que serán juzgados. Perecen por desobedecer la luz que les brinda ese conocimiento. Y con respecto al versículo 15, John Murray dice en su comentario, la ley a la que se hace referencia es específica y no puede ser otra que la ley de Dios especificada en los versículos anteriores como la ley que los gentiles no tenían, la ley que los judíos sí tenían. Por tanto, no es una ley diferente la que confronta a los gentiles que están sin ley, sino la misma ley dada a ellos a través de un método diferente de revelación. Un método diferente. A los judíos, Dios se la dio por escrito, lo que está diciendo. A los paganos, la tienen en su corazón. Todo hombre nace con esta ley. Hay algo en su interior que les dice, eso no está bien. La misma ley moral que ahora, de alguna manera, está afectada a causa del pecado. Pero Dios incrustó esa ley allí. Y nosotros nacemos con esa ley en nuestro ser. Es por eso que los teólogos han llamado a la conciencia, de algunas maneras, la voz de Dios en el alma del hombre. O Thomas Brooks llamó a la conciencia el predicador de Dios en nuestro interior. Porque está allí, Dios lo puso, lo sembró allí, está allí. Y utiliza la información dada por Dios por creación. Es una especie de DNA espiritual que tenemos moral en el alma. Tiene un código que la conciencia lee. Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Allí viene nuestra alma y lee el código DNA puesto allí por Dios. Y dice qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Y ciertamente el hombre caído tiene otros criterios de moral que también demandan su atención, y es un problema. No nos hemos quedado perfectos, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hay un problema aquí. Hay óxido, hay sedimentos y otras cosas más que afectan el funcionamiento de la conciencia en el hombre caído. Pero nunca esta conciencia es completamente eliminada. Es parte intrínseca de nuestro ser y seguirá con cada uno de nosotros hasta la eternidad. Cada uno de nosotros hasta la eternidad con esa conciencia. El diseño original de Dios era que el criterio por el cual esta conciencia funcionara fuera su santa ley, un reflejo perfecto del carácter santo de nuestro Dios. La intención de Dios es que esa conciencia funcione hoy en base a su criterio moral y no el criterio de los hombres. Ese es el diseño de Dios. Esa es la intención de Dios. Y el criterio que la conciencia utilizará en la eternidad será el que Dios nos dio originalmente la ley perfecta de Él. Es así que por la que tú serás juzgado. De ahí lo terrible que será tener una conciencia acusadora en el infierno. Porque ninguna de las excusas detrás de las cuales los hombres se esconden hoy les va a servir de absolutamente nada, de ninguna utilidad, cuando sus conciencias les griten a viva voz solamente en base al carácter santo de Dios. Allí no va a haber excusa. No, pero lo que pasa es que yo cuando chiquito, o lo que pasa es que mis padres, o lo que pasa es que yo, la sociedad, la cultura, nada. Esa conciencia te acusará en base únicamente al criterio de Dios y nada más. Hoy te puedes ocultar con tu conciencia detrás de otras fuentes de información, pero en aquel día funcionará solamente en base al carácter santo de Dios y sus demandas morales. Ninguna de las enseñanzas de Freud servirá de aliento, porque el juicio no será según la opinión de Freud, sino según la opinión de Dios y todo lo que Dios sabe muy bien acerca de ti. Lamentablemente, la ley de Dios no es lo único que informa y educa nuestro discernimiento para nuestras conciencias en el día de hoy. Hay muchas otras cosas que entran en juego. Los niños nacen con esta conciencia que funciona en base al criterio de la ley de Dios que hay en sus corazones. Pero también nacen en este mundo prejuiciados ya en contra de la ley de Dios. Nacen con una naturaleza pecaminosa y con el pecado afectando todas las áreas de su ser, en rebelión a la ley moral de Dios que tienen en sus conciencias. Nacemos predispuestos ya en contra de Dios, rebeldes en contra de Dios. Pero todos los hombres nacen con esa predisposición y nacen inclinados a abrazar otros criterios morales que sean más de su agrado. Pues no solamente nacemos en rebeldía al carácter santo de Dios y su ley moral, nacemos locos por abrazar otros criterios que se adapten mejor a nuestros gustos. De manera que con la conciencia ocurre como con las demás facultades del alma. Cuando un niño nace, su intelecto no está plenamente desarrollado. Y el intelecto pasa a desarrollarse. Y muchas cosas influyen en su desarrollo. Lo mismo ocurre con la conciencia. La conciencia no viene completamente desarrollada desde el vientre, sino que es una conciencia maleable, moldeable. Y todo tipo de influencias afectan la conciencia. Las instrucciones de los padres afectan la conciencia. El ejemplo de los padres afecta la conciencia. Las instrucciones de los padres afectan la conciencia. Las expectativas de los padres afectan la conciencia. Si tus padres tienen cierta expectativa, ya eso influye a tu conciencia. También son afectados por las opiniones, el ejemplo y las expectativas de aquellos con quienes ellos se juntan. Sus amiguitos. Los padres no son los únicos que tienen opiniones acerca de la moral. Los que se juntan con los hijos también. Los amigos son entes morales que afectan la conciencia de nuestros hijos. En consecuencia, debemos tener cuidado de qué cosas están influyendo en la conciencia de nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosas están influyendo en la conciencia de nuestros hijos? Todavía al día de hoy, uno dirá, a esta altura de juego, como uno se encuentra en la vida, uno siente cómo las cosas influyen en la conciencia de uno. ¿Cuánto más algo tan tierno como un niño que está fresco, más maleable, más moldeable, no es afectado por las influencias? ¿No tenemos todos nosotros recuerdos de nuestra niñez, de cosas que nos marcaron, cosas que ocurrieron, cosas que vimos, cosas que oímos, que marcaron nuestra vida? Nosotros tenemos que cuidar qué fuentes están influyendo las conciencias de nuestros hijos. ¿De dónde están ellos recibiendo información para moldear sus conciencias? Porque de allí beberá la conciencia para tomar decisiones morales en la vida. Las decisiones que tomamos en la vida no salen de un vacío. No salen de un vacío. Hay información de donde nuestra conciencia toma el juicio para decir, ah, no, pues eso está bien, hazlo. Hablaremos de lo que es una conciencia insensible. Hablaremos de cómo eso es algo en lo que se puede caer. Pero aquello con que eduquemos la conciencia, aquello de donde la conciencia toma la información para actuar, es importante. ¿Acaso los principios que tu hijo está viendo por televisión son todavía más numerosos, pasa más tiempo frente al televisor, que son los principios bíblicos, las palabras que tú le están comunicando, el ejemplo que tú le das? ¿Tú te relacionas con tus hijos? ¿O ellos son como partes que están de más en la casa? ¿Hay interacción? ¿Hay comunicación? Es lo importante de esto. No es simplemente que estamos allí. Ellos tienen que vernos, relacionarnos entre nosotros, la forma como resolvemos problemas, la forma como nos hablamos, la forma como enfocamos el entretenimiento, la forma como enfocamos lo que pasa allá afuera, la forma como enfocamos lo que aparece en las noticias, la forma como enfocamos todo. Están allí bebiendo la información. No solamente lo que nos sentamos a enseñar en el devocional familiar. Pero esa conciencia es afectada. Los sistemas educativos afectan. Los medios de comunicación afectan. El mundo es todo un mercado abierto de valores diversos y haciendo sus ofertas para que compren, incluyendo, hacen las ofertas a nuestros hijos. Y cuando llegan a la madurez han sido expuestos a un sinfín de número de criterios morales que son contrarios a los criterios de Dios. Y finalmente hay toda una mezcla de criterios y principios que la persona utilizará para tomar las decisiones morales de cada día. ¿Y de dónde va a tomar información? De lo que vio en los muñequitos, de lo que vio allí, en lo que vio en la casa de su primo, lo que todo. De allí tomará los principios, tomó una decisión en base a eso. Y por eso puede variar tanto una decisión de una persona a la decisión que toma otra en circunstancias similares. Una mezcla corrompida y contaminada. Pero esa será la guía de su vida. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ese será el faro que le indicará el camino a seguir. Que ojalá que nuestro camino siempre estuviera encaminado por un sistema de valores puro. Uno que esté de acuerdo con el criterio divino en todas las cosas. Pero tristemente no será así, hermano. Todos nosotros tenemos cosas ya que nos han afectado. Que a la hora de ver las cosas no enfocamos en nuestro discernimiento, no es correcto por alguna cosa, alguna mala información que tenemos en la mente. Patrones y valores del mundo que se interponen. Entonces, ¿qué criterio usa la conciencia? Decíamos al principio que el criterio que la conciencia usa es lo que pensamos que está bien o lo que está mal. Ahora, decíamos, ¿de qué fuente se extrae ese concepto de lo que está bien y de lo que está mal? Bueno, Dios ha puesto su ley en el corazón. Pero no es una ley que está sola en el corazón. Hay un prejuicio en contra de ella. Hay indisposición a obedecerla y una disposición incluso a la rebelión. Y una disposición a prestar atención a todos los demás estándares a nuestro alrededor que demandan nuestra atención. Lo de los psicólogos, lo de la película, todas esas cosas están apelando a que nos alimentemos y eso nos ayuda a tomar criterio de lo que está bien y de lo que está mal. Personas que han sido influidas por un personaje en su vida. Puede ser un líder deportivo con el que tú hayas estado durante mucho tiempo en tu vida. Y eso te ha afectado. Y tu norma, tu norte para tú tomar decisiones ya está contaminado por una persona que no tiene los principios bíblicos para tú tomar la decisión. Y te ha afectado, te ha marcado. Un maestro, lo que sea. ¿Cuál fuente de valores entonces, ante esa realidad, cuál fuente de valores debe tener prioridad en la educación de nuestras conciencias? Siendo que está esa ley puesta allí por Dios, pero la conciencia se educa de todos los criterios y valores que hay allí fuera, ¿cuál fuente de valores morales debe tener prioridad en la educación de nuestras conciencias para definir lo que es correcto o incorrecto? Tenemos que concluir que el único criterio seguro para seguir es la ley de Dios. La ley de Dios. El único criterio seguro, el criterio principal, supremo sobre todos, el único verdaderamente seguro, al final de cuentas es el que Dios utilizará para juzgar a los hombres. Ese, por tanto, el del que debemos llevarnos. El criterio por el cual aún Dios gobierna el mundo en la actualidad. Son sus valores, su criterio de valores. Cualquier criterio que se oponga al de Dios es un criterio defectuoso e inseguro. Nos va a desorientar, nos va a hacer perder. Es como estar con una brújula en un lugar y la brújula estar dañada y está marcándonos lo que no es. Y nosotros creyendo que andamos por buen camino. Estamos perdidos. Entonces surge una pregunta. ¿No es suficiente nosotros sencillamente seguir los dictados de nuestra conciencia? Porque se ha dicho, nunca desobedezca la voz de tu conciencia. Oye la voz de tu conciencia. ¿Estamos nosotros seguros siempre si nosotros seguimos la voz de nuestra conciencia? No estamos seguros siempre. No estamos seguros siempre. Ahora, ¿no debe la gente obedecer la voz de su conciencia? Sí debe obedecer la voz de su conciencia. Sí debe obedecer la voz de su conciencia, pero no la puede extraviar. Sí no puede extraviar. Ese es el problema. Esa es la disyuntiva en la que nosotros nos encontramos. Siempre está mal desobedecer la voz de la conciencia. Porque tú te estás yendo en contra de la luz que tú tienes en tu corazón, de lo que tú sabes que está bien y está mal. Siempre está mal violar la voz de la conciencia. Pero no siempre está bien obedecerla. Pero no siempre está bien obedecerla. Vamos a ver más de esto cuando estudiamos lo que es tener una conciencia cauterizada. De cómo realmente está mal desobedecer la voz de la conciencia. Pero si la conciencia está mal educada y mal informada, nos va a hacer extraviar y nos va a perder. Y está mal educada, mal informada en un punto y pensamos que algo es así y no debemos desobedecer la voz de la conciencia, pero si nos desorienta, podemos estar haciendo algo malo. Una persona que esté convencida de que robar no es malo y ve que se está muriendo uno de sus hijos, roba para conseguir algo. Bueno, en ese momento dice, no, mi conciencia no me acusó de nada. Ahora está bien robar por eso. Ese punto es lo que hay que evaluar. Por eso aún nosotros encontramos esa gran oración que debe ser un ejemplo para nosotros. No me dé pobreza, Señor. No sea que yo robe. Él veía, dice, eso no le excusa, eso no me excusa delante de ti, Señor. Líbrame de eso. Líbrame de eso. Pero mucho mal ha sido cometido. Y aún proclamado como si fuera la voluntad de Dios, bajo el alegato de que se siguieron los dictados de la conciencia. Eso es lo que me decía mi conciencia que hiciera. Y mucho mal se ha hecho en el mundo en base a eso. En Hechos 26, el apóstol Pablo habla de su caso personal. Dice, yo ciertamente, en el versículo 9, había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dice Pablo, mi conciencia me decía que yo tenía que salir de esos cristianos. Oigan eso, pero él estaba equivocado. ¿Y qué lo detuvo? Bueno, lo que dice allí el versículo 12, que dice que Cristo vino y lo detuvo. Cristo fue el mismo que vino, se le manifestó y le paró. Él estaba siguiendo los dictados de su conciencia, aunque estaba equivocada. No estaba utilizando el estándar correcto que Dios nos ha dado. Si la conciencia no se apega al estándar de Dios, nos vamos a extraviar del camino. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Y cómo podemos nosotros saber con seguridad lo que está bien o lo que está mal a los ojos de Dios? Porque nuestro pecado se identifica con el error, nuestro pecado se identifica con el mal. ¿Cómo podemos nosotros saber que estamos usando el criterio correcto de lo bueno o lo malo? Bueno, para tener una buena conciencia, una de las cosas que veremos, es que se necesita un esfuerzo diligente. Tener una conciencia limpia necesita que nosotros queremos educarnos. Es nosotros hacer el esfuerzo diligente de buscar la información que nos ayuda a tomar una decisión con limpia conciencia. Es el punto. No ignorar el asunto, eso no es actuar con limpia conciencia, es ser diligentes para tener una conciencia saludable y sensible a la voluntad de Dios. Eso no se consigue automáticamente por ser cristianos, hermanos. Eso hay que fajarse, eso hay que buscarlo, eso hay que luchar por eso. Por eso Pablo decía, yo procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Yo me procuro, yo me esfuerzo en eso. De manera que, a modo de aplicación, tener una conciencia precisa y sensible es el resultado de un esfuerzo diligente y esmerado tras el conocimiento íntimo, de corazón, de todo el consejo de Dios, la ley de Dios. Tener una conciencia precisa, sensible, que pueda discernir lo correcto de lo incorrecto, es el resultado de un esfuerzo diligente y esmerado tras el conocimiento sensible, de corazón, íntimo, personal, de todo el consejo de Dios. Eso es imprescindible. La Biblia tiene que ser nuestra guía. ¿Qué uso estamos haciendo de la palabra de Dios? Debemos beber de la fuente pura e incontaminada de la revelación que Dios ha dado a los hombres. Tenemos principios morales divinos en el corazón, pero el pecado ha llenado de moho, de óxido y de lama todo el corazón. Entonces no nos deja ver bien qué es lo correcto y lo incorrecto. Necesitamos la luz de la palabra de Dios que despeje esas cosas para poder nosotros actuar con una conciencia sensible a la voluntad de Dios. Y nuestra decisión así pueda ser conforme a lo que Dios ve que está bien o está mal. No conforme a los criterios que hay ahí afuera. Tenemos que para eso estudiar las Escrituras. Educar nuestras conciencias con las Escrituras ante todas las otras fuentes de información que podemos tener y que afectan la conciencia. La Biblia tiene que tener la precedencia. Es por eso que cuando Lutero estuvo allí en la dieta de Worms, él estaba simplemente determinado a permanecer firme. Dice, aquí estoy, de aquí no me mueve nadie. Si no soy persuadido en mi conciencia por las Escrituras, de aquí no me mueve nadie. Hermanos, ¿tenemos nosotros esa determinación? ¿O allí nosotros le hubiéramos buscado la vuelta a la situación? Bueno, si yo digo tal cosa, a lo mejor digo ahora esto, pero Dios sabe mi conciencia que tal cosa. Lutero no estaba jugando con eso. Convénzame a mí por las Escrituras. Yo no puedo hacer otra cosa. Que me ayude Dios. No puedo hacer otra cosa. La conciencia, hermanos, por eso debe ser entrenada y educada por las Escrituras. De ahí, ¿por qué nosotros tenemos que ser estudiosos de la Biblia? Hermanos, no es un asunto de, hay que tener el devocional, punto. No, necesitamos educar nuestras conciencias. Porque aún nosotros no vamos a andar con la Biblia todo el tiempo para tomar una decisión. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Tenemos que ponerla en el corazón de antemano. O como dice el Salmo 119, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que poner esos principios en el corazón de antemano para que cuando se presente cada ocasión tomemos la decisión correcta y adecuada. Para no desviarnos. La palabra de Dios debe estar lista allí a ser utilizada. No podemos esperar el momento de la batalla para entonces prepararnos. Entonces, ¿qué currículum producirá una conciencia sensible y precisa? Un currículum que lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. En su palabra. Dios nos provee eso en la medida que nos exponemos a la predicación fiel de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros no podemos venir a escuchar la palabra de Dios y no venir con la disposición, Señor, háblame, que yo lo que quiero es educar mi conciencia para actuar correctamente a la luz de lo que tú me estás dando. Debemos venir preparados, Señor, háblame a mi conciencia, háblame. No venir como si de lo que se está hablando no tiene que ver conmigo, eso no está bien, hermanos. Eso endurece las conciencias, eso no las sensibiliza. Cuando uno oye sermones como el de esta mañana, y uno dice, Señor, ¿cómo estoy yo reaccionando a la situación en la que nos encontramos? ¿Estoy yo cediendo? ¿Me está eso robando de mi gozo, mi contentamiento, mi alegría, mi esperanza? Si uno no cuestiona, si uno no aplica estos principios a la vida de uno, de cada uno de nosotros, estamos pasando esas cosas por la mente y se nos van por un oído y salen por el otro. Y lo mismo cuando leemos las Escrituras en nuestras devociones personales. ¿Estamos nosotros involucrados de corazón en lo que estamos leyendo para buscar la voluntad de Dios? ¡Wow! Se me fue el tiempo. No estaba consciente del reloj, hermanos. Y ya veo que el tiempo se me ha ido. Hermanos, de ahí la importancia que nosotros bebamos, eduquemos nuestra conciencia con la palabra de Dios. Para que nosotros no estemos viviendo por los principios mundanos de las cosas que nos rodean. Hermanos, miren, es triste a veces, es triste. Nosotros escuchar a hermanos de la iglesia que tienen años escuchando los mismos sermones que yo he escuchado. Y quizás leyendo la misma literatura, exponiéndose a las mismas cosas. Y tienen convicciones acerca de aspectos de lo que es la vida familiar, el rol del esposo, de la esposa, el deber con los hijos, que son desde dónde sacaron esas ideas, no es de las Escrituras. Hermanos, es porque han estado bebiendo demasiado de otras fuentes, y esas cosas han estado educando sus conciencias, y por eso no tratan con sus hijos como deben tratar. ¿Cómo damos lugar y entrada a tantas cosas a nuestros hogares que son abominación a los ojos de Dios? ¿Cómo es que eso ocurre si no es que nosotros mismos empezamos a ceder? Y hermanos, eso trae consecuencias funestas para las preciosas almas de nuestros hijos. Funestas. Es cierto, lo de aquella declaración de aquella persona que decía, lo que más me llama la atención de América es ver la forma como los padres obedecen a sus hijos. Hermanos, nosotros estamos llamados en amor, en ternura, asemejándonos a nuestro Padre, gobernar nuestros hogares con la autoridad de Cristo. ¿Quién gobierna en tu hogar? ¿Quién gobierna en tu hogar? ¿Es Cristo gobernando a través de la autoridad de su palabra? ¿Tú filtras las cosas a través de la palabra de Dios? ¿Y de allí se filtra lo que se hace, lo que se ve, lo que se oye, las conversaciones, el trato? ¿Eso es lo que está filtrando la vida allí? Porque cuando empezamos a tolerar esas cositas que vemos de actitudes en nuestros hijos, de cómo se apartan porque quieren vivir en su mundo y quieren oír una música que yo sé con la que mis padres no se van a sentir contentos, pero dejamos entonces que la oigan ellos solo por ahí, que se maten, que pudran sus mentes con esa información de basura. Hay que considerar la letra que tienen muchas canciones de las que se escuchan al día de hoy. Los impíos se ruborizan. Se ruborizan los impíos. Escriben hasta en los periódicos de las canciones de muchas de esas, de las letras de muchas de esas canciones. Ellos se ruborizan. Y nosotros nos estamos bebiendo eso como si nada. Las preciosas almas, las mentes de nuestros hijos, vamos a permitir que se envenenen con estas cosas. Y lo triste es cuando uno ve que aman tanto estas cosas que cuando uno quiere sacar algo de allí, lo que hacen es gritar y relinchar como un caballo. ¿Por qué? Porque están amando ya esas cosas. No solamente han entrado, están haciendo raíz en el corazón. Y ellos no lo ven porque están ciegos. Y no ven cómo eso les está llevando al derrotero, a las rebeldías de sus padres, a las rebeldías de la palabra de Dios, a la indiferencia a las realidades de la vida y de la muerte. Y pueden vivir como si este mundo fuera todo felicidad, felicidad, felicidad. Y uno no quisiera que a ninguno de nuestros hijos le pasara algo, que descubran cuando sea demasiado tarde que la vida no es eso. Pero ¿quién tiene la luz? ¿Quiénes tienen la luz? Hermanos, somos nosotros que tenemos la luz. Usemos la luz. Usemos la luz. Oh, que Dios nos ayude a ser padres con una limpia conciencia. Padres con una limpia conciencia. Permítame solamente enumerar los encabezados, si tengo tiempo después para decirlos. Decíamos que debemos exponernos a las Escrituras, pero también ese criterio de lo incorrecto a lo correcto también se forma a través de la compañía con a la que nos unimos, las amistades que tenemos. Eso afecta la conciencia. ¿Con quién se está juntando tu hijo? Y ten cuidado de las influencias a las que te expones en sentido general. Hay otras cosas en sentido general. A lo mejor tú estás tomando, tú encontraste un artículo en una revista maravilloso acerca de cómo una esposa debe mantener el amor de su marido, pero resulta que son principios mundanos que hay allí, amada hermana. Pero me está funcionando porque yo, pero está contrario a este y a este y a este principio de la Escritura. Debemos tener cuidado. ¿Qué está educando nuestra conciencia? ¿Qué está educando nuestra conciencia? Si Dios no nos hubiera dado herramientas, pero Dios nos ha dado herramientas, hermanos. Dios nos ha dado herramientas. Que Dios nos dé gracia para tener una conciencia limpia delante de Él. Que si el día del juicio es mañana, si Cristo regresa esta noche, si cualquiera de nosotros muere esta noche, nosotros tengamos una conciencia preparada, que sea una buena compañía con quien pasar toda la eternidad.